red ecofeminista. Bienvenidas al podcast de la red ecofeminista. Hoy vamos a hablar de poliamor con Leire Martín Verdinos, compañera de la red y coordinadora en proyectos de inclusión. Leire es socióloga, especialista en psicología social y experta en gestión de proyectos, formación y desarrollo personal. Ahora mismo se encuentra desarrollando un proyecto de empoderamiento y acompañamiento que se llama Interpuzzle. Colabora con Poliamor Madrid y está en la organización de un grupo no mixto de no monogamia que se llama No Monomix. Leire ha impartido talleres sobre feminismo, sobre empoderamiento, sobre diversidad, sobre inteligencia emocional. Entre las cuestiones que vamos a abordar a lo largo del programa están: ¿qué es el poliamor? Y por extensión, ¿qué no lo es? ¿Qué ventajas presentan las relaciones poliamorosas respecto a otras con estructuras de corte tradicional? ¿Qué relaciones se establecen entre poliamor y feminismo? ¿Qué conexiones se producen entre esas estructuras y la ecología y más allá con el ecofeminismo?
Poliamor es un término que se utiliza como término paraguas para un montón de formas de no monogamia, lo que se llama no monogamia ética o no monogamia consensuada. Normalmente lo que se mete dentro de este término es el poliamor en sí mismo y la anarquía relacional. Y bueno, luego depende, esto como también hay muchas diferencias de opiniones. ¿Qué es el poliamor? El poliamor es un sistema relacional en el que se pueden tener más de una relación a la vez, varias parejas a la vez. ¿Qué características tiene? Tiene que ser que todo el mundo lo conozca, que esté todo consensuado y que todo el mundo sepa cuál es la situación y esté todo el mundo de acuerdo, ¿vale? O sea, todo este tipo de cosas de, bueno, es que yo quiero tener más relaciones y te parece bien, pues no sé, pues tal, pues... Eso en principio no sería poliamor porque es un poco de presión hacia alguien que no está muy convencida pero no quiere terminar la relación. ¿Qué tipos de poliamor hay? Por ejemplo, el más habitual, o sea, bueno, hay dos, normalmente se hacen como dos diferencias. El poliamor jerárquico, que consiste en tener una relación principal y luego otras secundarias. El poliamor no jerárquico, que significa que todas las relaciones tienen más o menos el mismo nivel en la capacidad de decisión. No significa que tengan la misma prioridad, porque las prioridades pues pueden cambiar, pero unas relaciones no pueden opinar sobre las otras, me refiero, no tienen preferencia sobre otras a nivel de poder decidir sobre otras, porque se suele confundir bastante jerarquía con preferencia. Luego, la anarquía relacional. ¿Qué es la anarquía relacional? La anarquía relacional lo que hace es un sistema relacional que le quita la prioridad a lo que es la pareja. Puede seguir teniendo pareja, hay gente que en la anarquía relacional que quita todas las etiquetas no le gustan, hay otra gente que sí que le sigue dando etiquetas. Pero la pareja no es... la prioridad principal de la vida, ni el centro de la vida. Puede tener amigos o amigas o amigues que sean igual de importantes que la pareja o la familia, o de construir lo que es el marco de pareja, por ejemplo, querer ir a vivir con amigas y hacer la crianza allí a pesar de tener pareja. Bueno, es como que no se da... La prioridad no tiene por qué ser la pareja por defecto, ¿no? Sino que hay muchas más... Se deconstruye todo eso. Una cosa también muy interesante del poliamor es que normalmente se tiene bastante, la gente que está fuera del poliamor tiene bastante ligado el tema sexual, ¿no? Pues lo primero que te suelen preguntar siempre es por el tema sexual y no tiene nada que ver, o sea, obviamente en muchas de las relaciones hay relaciones sexuales, pero también hay relaciones asexuales en poliamor, entonces porque es un tema emocional, no es sexual, ¿no? Para que sea sexual nos pasamos el día negociando términos y condiciones y cómo son las relaciones, entonces para que sea un simplemente algo sexual sin más compromiso, pues yo suelo decir que es mucho más fácil que te vayas a una discoteca a ligar y ya está. Si tiene mucho menos tiempo, es mucho menos complicado. Y bueno, pues lo que te suelen preguntar, lo típico, bueno, es que yo no podría porque yo soy celosa, pues, o sea, somos personas normales, la gente que estamos en monogamia simplemente tenemos un modelo relacional distinto, pero seguimos teniendo celos, seguimos teniendo inseguridades y seguimos teniendo pues todo tipo de emociones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que intentamos trabajarnos de dónde viene eso, si es una cosa personal, si viene de un problema de la pareja, si viene de algo más o menos justificado, entre comillas, o no justificado, se hace un trabajo individual, un trabajo de pareja, y bueno, pues para intentar quitar ese tipo de emociones que no nos están resultando agradables. Que bueno, luego en la teoría es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero se trabaja mucho eso, trabajamos mucho todo lo que es la parte emocional. Porque claro, te pone muy al límite muchas veces en muchas situaciones. Y bueno, sobre todo el poliamor además tiene que ser feminista y tiene que tener un trabajo feminista muy continuo, muy consciente y muy atento siempre, porque claro, al final, en todos los modelos relacionales, las personas con más privilegios son las que suelen tener más facilidad. Y en un sistema en el que socialmente no está muy aceptado, hay que tener mucho cuidado, tener mucho trabajo feminista, tener muy en cuenta los cuidados, tener muy en cuenta cómo funcionan las relaciones de poder, porque si no, te sitúa en una situación de vulnerabilidad mucho más grande. No, porque pues no tienes, o sea, lo típico, si tienes algún problema con la pareja, pues la gente no asume que es porque tienes un problema de pareja, sino que lo achaca a tu sistema relacional. Entonces, al estar un poco como en los márgenes, pues es más complejo, tienes menos apoyo social, menos apoyo familiar en general. Y por eso el trabajo feminista es mucho más importante. O sea, el trabajo feminista es importante siempre, pero aquí es mucho más, o sea, es mucho más, tiene que ser como mucho más consciente. También intentamos luchar bastante contra lo que es la visión capitalista, el amor líquido, todo ese tipo de visión de coleccionar relaciones, de bueno, como puedo tener más de una relación, pues voy a tener 15. Pues no, o sea, hay gente que lo hace, pero nos avisamos incluso entre nosotras en la comunidad de esta persona viene aquí solo para aprovecharse. Porque no, lo que queremos es que sean relaciones pues con compromiso y con cuidado. Entonces, pues no tiene. O sea, lo que es el consumo relacional es muy criticado, intentamos avisar mucho de los peligros y cuando vemos que una persona se comporta así, solemos hablar entre nosotras, porque al final, como es una comunidad más o menos pequeña, nos conocemos casi siempre, pues bueno, pues se avisa de este tipo de actitudes. Además, tiene una vertiente muy. Lo que es el poliamor, la no monogamia ética, no monogamia afectiva, lo llamaría, supongo, porque también se diferencia de una pareja abierta, simplemente. Es que también, además, tiene una vertiente anticapitalista interesante por el tema de todo el tema del cambio de estructura social. O sea, por ejemplo, lo que es la típica pareja con los dos niños, pues se puede seguir dando, obviamente, no porque tengan unas parejas fuera, pero también se contemplan otro tipo de relaciones que sean más en grupo, que sean más en tribu, que sean más de crianza conjunta. Entonces, eso tiene también mucho que ver con el sistema de producción, con el sistema de apoyo mutuo, el sistema de los cuidados, todo lo que es el consumo, pues cambiaría muchísimo, claro. Entonces, si es un sistema que se extendiese, tendría bastante impacto, ¿no?, a nivel social. Esto es algo que se trabaja, o sea, que se quiere hacer también mucho hincapié en la anarquía relacional, porque bueno, es como el modelo que más rompe con ese tipo con la estructura de pareja con dos hijos. ¿Qué más? Además, hay mucha diversidad, hay mucha gente de LGTB, hay mucha también gente asexual, suelen tener muy en cuenta lo que son las diversidades, las neurodiversidades, si alguien tiene problemas de, pues no sé, de integración o de... Se suele tener como muy en cuenta todo, se suele tener bastante en cuenta todos los... Las diversidades que hay, es como que estamos siempre muy alerta con todo, que a veces es bastante complicado, pero bueno. Y luego además, la gente, hay una cantidad de gente bastante... porcentaje bastante alto de gente que es ecologista, que es animalista, que es vegetariana, que es vegana, porque es como que se tiene muy claro que al final los sistemas de presión están todos mezclados, entonces, y que hay mucha interseccionalidad. Entonces, suele ser gente que, igual que te digo que se tiene en cuenta mucho los problemas de pues las diversidades, pues todo lo que es la opresión por género, la opresión por identidad sexual, por orientación sexual, por racismo, por especismo, por todo ese tipo de cosas, se suele tener bastante en cuenta. Entonces, hay un porcentaje también bastante alto de gente que somos vegetarianos o veganos, y en los eventos, por ejemplo, es algo que viene como por defecto preguntar, o sea, hay muchas veces la comida es vegetariana directamente o siempre hay una opción vegetariana, o entonces es bastante curioso. Yo creo que es de los pocos entornos en los que automáticamente se te ofrece ese tipo de comida. Y luego una cosa también que yo suelo decir que el poliamor, la no monogamia, pues tiene sus problemas, o sea, que tampoco llegue nadie aquí a decir, ah, es que yo he tenido siempre problemas en mis relaciones toda la vida y esto me va a solucionar todo. Pues no, es un modelo relacional, simplemente. Entonces, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no nos va a arreglar la vida simplemente per se. Pero sí que tiene una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho, que son las redes. Por ejemplo, yo... he visto desde que entré más de forma más activa en este mundo que hay unas redes de sororidad, por ejemplo, entre mujeres que son impresionantes. O sea, la forma de apoyarse, la forma de ocuparse unas de otras, de avisarse, incluso cuando compartes una relación, que lo típico que te suelen decir también, ay, es que no tienes celos entre vosotras y tal. Obviamente puede haber problemas de celos y de cierta competitividad, pero también hay veces que gestionamos las cosas hablando entre nosotras. O sea, que es impresionante el tema de la sororidad, de darle la vuelta a toda esa parte de la competición entre mujeres, de vernos entre nosotras, de darnos prioridad muchas veces, porque sabemos que estamos en una posición un poco más complicada muchas veces. La verdad es que yo es de los sitios o de los ambientes donde lo veo de forma más, como más constante y más estable y más fuerte, y que se intenta desarrollar mucho. Entonces, es un trabajo muy bonito y muy, no sé, es de las cosas que más me gusta en realidad, más que las propias relaciones, las redes que se establecen fuera de lo que es el romanticismo. O sea. A ver, pues la diferencia que puede haber entre una red de solidaridad, pues de la red ecofeminista, una red poliamorosa, en realidad no es tanta diferencia. O sea, lo que nos une en las redes de apoyo poliamorosas es que hemos llegado a ese punto por el modelo relacional, porque nos relacionamos a nivel romántico de una forma diferente a la mayor parte de la gente, por eso, porque pensamos que podemos tener varias relaciones románticas. Y es nuestro punto de encuentro. Luego, lo que es el apoyo, la sororidad, tal, pues no tiene por qué ser distinto, depende. O sea, es muy diferente cuando te tratas con lo que se llaman los metamores, que es como la pareja de tus parejas, ¿no? O las parejas de tu pareja, o los amores de tus amores. Que eso sí que es distinto, porque normalmente esto no se suele dar, y son relaciones... Bueno, pues pueden ser de todo, pueden ser desde que no haya mucha relación hasta que haya una relación muy, muy cercana, hasta que, bueno, te lleves mal. Pero eso es la mayor diferencia. Luego, entre unas redes de sororidad y otras, pues a nivel de funciones y de apoyo, supongo que tampoco hay tantas diferencias. Es sobre todo la forma de entender las relaciones, de no sentirte cuestionada, de poder hablar de, pues me gusta no sé quién y salgo con no sé cuántos y estoy teniendo este problema. Y que no se atribuyan los problemas relacionales a eso, a tu modelo relacional, sino a pues a los problemas personales, a los problemas individuales o de relación que hay. Entonces, pues supongo que es a lo que es el nivel de apoyo, es sobre todo por el origen y por lo que se está, y el punto de unión y el nexo común. Pero lo que es de apoyo emocional, pues me imagino que es como cualquier red. Como cualquier red de sororidad que se desarrolla, o sea, las redes de sororidad en general son una maravilla. O sea, no sabría decirte en realidad si hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que hay grupos de no monogamia de hombres también, que pues, se plantean los privilegios que tienen, los que no tienen, las dinámicas tóxicas, las dinámicas no tóxicas, las obligaciones, todo eso. Pero no sabría decirte la verdad la implicación, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres en ese aspecto. Curiosamente, sí que, o sea, porque sí que lo que suelen decir es, bueno, esto normalmente, o sea, la gente que está de fuera suele decir, bueno, esto suele ser el hombre que está aquí que quiere más de una relación y tal, porque obviamente socialmente está mejor visto un hombre que diga tengo varias novias que una mujer. Pero no sé, tampoco veo tanta diferencia. O sea, hay muchísimas mujeres, ¿no? De hecho, yo creo que hay casi más mujeres que hombres en este tipo de relaciones, no lo sé. Sí, a lo mejor es porque hay también entra en juego mucha más capacidad de negociación, mucha más parte emocional, quizá, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí que somos muy conscientes de la necesidad de apoyo mutuo entre mujeres, sobre todo. Eso sí que lo estamos viendo, porque además cada vez que hay una actividad se pide, oye, un espacio no mixto, actividades no mixtas, o sea, como que surge, o sea, que es algo que sí que se demanda bastante. Poliamor Madrid es una entidad, es un colectivo que está ahora mismo en proceso de ser asociación. Lleva unos años. Entonces, la forma de organización es que está justo en un proceso ahora mismo de cambio. Somos varias personas en organización y que tenemos un grupo de colaboradores. Ahora justo estamos en un proceso de hacernos asamblearios para que sea todo mucho más horizontal y mucho más participativo. Y entonces lo que hacemos sobre todo son es una vez al mes organizamos las policañas y el cineforum, ahora está funcionando el cineforum también una vez al mes. Luego tenemos dos eventos anuales, que uno es el Open Day y otro es la Open Con, que es en septiembre, el segundo fin de semana de septiembre normalmente, que consiste en que nos vamos un fin de semana a una casa rural a hacer talleres. Que se organiza, o sea, los organiza la propia gente que asiste y actividades un poco relacionadas, que sobre todo es para conocer gente y para compartir experiencias. El Open Day es como una Open Con, pero más pequeñita, que es un día, nos vamos al Retiro o a la Casa de Campo en junio y suele ser también el segundo fin de semana de junio y ahí también hacemos talleres al aire libre aprovechando el buen tiempo. Y estamos ahora justo en un momento de cambio para organizar pues más cosas. Estamos pendientes de poder organizar talleres, de actividades pues más sociales. O sea, intentamos hacer difusión de lo que es las relaciones no monógamas, éticas, y ser un punto de encuentro de gente que siente que bueno, como que gente que le parece que esta forma de relacionarse pues le llama la atención o es acorde con lo que sienten o se encuentran un poco perdidas y a lo mejor vienen y terminan decidiendo que no es su forma, pero bueno, que les gusta hacerlo así. Muchas veces ni siquiera es que tengas más de una relación, sino que también te damos herramientas de trabajamos mucho con las herramientas de negociación, de no dar nada por supuesto en las relaciones. Entonces, incluso puedes tener una relación monógama y acudir porque, pues yo qué sé, trabajamos tema de los celos, de la negociación, de la gestión emocional, de pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eso en realidad debería trabajarse en todas las relaciones. Y eso, que sea un punto de encuentro simplemente. A ver, el perfil de gente que suele acudir a nuestras actividades o las actividades de no monogamia, en realidad es bastante diverso. Pues yo creo que puede haber gente hasta 60 años, más o menos. O sea, no suele haber mucha gente de 50 para arriba, pero sí que algunos casos hay, que a veces vienen en pareja, suele ser gente, bueno, a lo mejor tienen un pasado swinger o simplemente que le atrae esta forma de relacionarse. Y yo creo que el grueso está como entre 20 y 45 años, más o menos. Suele ser gente, pues es que en realidad hay un poco de todo. Hay gente con bastantes estudios, hay gente que trabaja directamente, hay gente que un poco de todo. Sí que es verdad que tienes que tener algo de tiempo si quieres dedicarte a esto, porque claro, solemos decir, o sueles decir, lo del amor es infinito, pero los recursos no. y uno de ellos es el tiempo, entonces. Pero sí que hay bastante diversidad de edad, porque sí que podrías pensar, jo, pues esto es una cosa de jóvenes, que es una fase y luego enseguida ya se estabilizarán. Pero no, o sea, hay gente que lleva 20 años en este tipo de modelo relacional, hay gente que estaba casada y de repente, pues al divorciarse, pues se dio cuenta que le gustaba esta forma de relacionarse, o que incluso su matrimonio que no funcionaba porque le faltaba algo y entonces pues se están dando cuenta de que esta forma pues le conviene más. O bueno, sí, yo creo que es más o menos el grueso, así entre 20, 20 y algo y 45 más o menos. Y luego hasta 60, 60 y algo hay personas. Yo la verdad es que sí que creo que es un colectivo en el que lo que es el ecofeminismo está bastante presente. A lo mejor no como ecofeminismo definido como tal, que la gente se define de esa forma, pero sí que está muy presente porque es un colectivo en general muy anticapitalista, tienen bastante presente lo que es el consumo, no el consumo masivo, todo lo que es el consumo más local. Hay muchísima gente que hace, pues yo que sé, que tiene huertas, que compra de grupos de consumo, que no compra, intenta comprar poco en multinacionales, en tiendas de segunda mano. O sea, hay como bastante conciencia en general sobre este tema. El tema anticapitalista, pues casi todo el mundo. Hay muchísima gente que no es, por ejemplo, que no es asalariada, que es autónoma, porque no se ven. No se ven o no nos vemos muy dispuestas a meternos dentro de lo que son unos esquemas rígidos de trabajo ni de mentalidad. Yo creo que es al final cuando te pones a deconstruir una cosa, como que tiras del hilo y empiezas a deconstruirlo todo. Entonces, pues eso, todo lo que es la organización social, los trabajos, eso, la forma incluso de crianza, de vamos a hacerlo en plan tribu y no porque, o sea, no creo que sea tanto a lo mejor ecofeminismo esencialista de las mujeres son las dedicadas a la crianza y tal, pero sí que lo que es el compartir los eso, la crianza, los recursos, el formar como grupos que no sean tan independientes, que no sean tan capitalistas, que vayan un poco contra el orden establecido, al final sí que es una tendencia bastante amplia en lo que es la no monogamia. Y esa tendencia anticapitalista prácticamente todo el mundo, el animalismo, muchísima gente. O sea que sí, no sé si tanto eso, no sé si tanto conscientemente, pero sí, yo creo que bastante, la verdad. A ver, la tecnología ayuda en el poliamor en pues de varias maneras. Mira, desde el Google Calendar, que suele ser muy útil cuando tienes que organizar tu calendario con más personas, que son cosas como muy tontas, pero que sí que puede ayudar mucho, hasta eso, hasta el hecho de crear una comunidad, pues eso, por ejemplo, aquí en Madrid, que está Poliamor Madrid, o que está el grupo No Mix, No Monomix, o yo qué sé, o la gente como yo que hacemos talleres, pues lo puedes encontrar por internet, y luego acudir y conocerlo en persona y hacer comunidad, que es muy importante. Yo, vamos, a mí me cambió la vida encontrar una comunidad. Pero luego también hay gente que, por ejemplo, está en el grupo de poliamor, que vive en Argentina, en El Salvador, en Venezuela. Entonces, pues que dicen que es que en aquella zona, pues que no encuentran grupos, pero por lo menos no se sienten tan raras, aunque luego no puedan encontrar gente, o sea, mucho más complicado que encuentren gente para vivir esta forma de relacionarse, pero al menos no decir, bueno, no soy la única persona en el mundo. Entonces, la tecnología también apoya mucho en otras zonas. Y todo lo que es mantener el contacto también. O sea, por supuesto, cuando además, incluso a la hora de gestionar celos o gestionar a lo mejor algún problema en las relaciones, también decir, yo qué sé, pues cosas tan tontas como, vale, pues mira, hoy me voy con esta otra persona, si no hay problema, bien, pero a lo mejor, yo qué sé, llegas al acuerdo con tu pareja de decir, mira, te vas con esa persona y estupendo, pero me mandas un mensajito diciéndome buenas noches. Yo qué sé, cosas así que también te pueden ayudar. O sea, que fíjate que son como súper, o sea, pequeños actos de cuidado súper tontillos, pero que al final significan mucho y que pueden evitar mucho conflicto, mucho malestar, o mucho, pues, un poco de atención a vale, se sigue acordando de mí, me sigue queriendo y no pasa nada. O sea, eso luego todo se negocia y depende, pero vamos, que puede utilizarse para muchas cosas. La tecnología, yo creo que en la no monogamia es muy importante, sí. Algunos referentes, por ejemplo, bueno, aparte de la página de Poliamor Madrid, la media Interpuzzle, o por ejemplo de Hora de Golfos con Principios también, que es bastante interesante. Lo que son los libros así como básicos, entre comillas, de poliamor, sería el de Ética Promiscua, que tiene unos cuantos años, pero bueno, lo van actualizando y es bastante interesante, que lo escribió Dossie Easton y Janet Hardy. Que bueno, pues hace un poco una reflexión sobre lo que es la no monogamia, sobre lo que es pues la sexualidad, más otra forma de relacionarse. Si es alguien que ha leído sobre este tipo de cosas, le va a parecer muy básico, pero bueno, tiene cosas bastante interesantes, así como introducción y que hace reflexionar, y está bastante bien. Hay otro que es una guía práctica, que es más práctico, que se llama Opening Up, que la autora es Tristan Taormino, que también es bastante referencia. Y luego hay un libro que se llama More Than Two, que lo van a traducir ahora mismo está en inglés nada más, pero justo va a empezar a traducirlo ahora Miguel Bagalume, que es una guía de Franklin Boy y de Ed Ricker, que es una guía también para la gestión emocional y para abrir las relaciones, que además está bastante bien y la recomiendan incluso para las parejas monógamas. O sea, no hay, sobre todo, de gestión y de negociación. Luego algún referente también, por ejemplo, son muy graciosas las tiras cómicas de Kimchi Cuddles, se llaman, porque bueno, te hacen, son como un cómic, pequeñas tiras cómicas, bueno, o cómicas o no cómicas, pero que son como muy visuales y hacen reflexiones muy interesantes en muy poquitas palabras, en muy poquitas imágenes, y eso lo podéis encontrar por internet, y hay también un libro. Y luego Pues hay algunas películas, en el Cineforum en Poliamor Madrid todos los meses ponen una, la última fue Dieta Mediterránea, que incluso es una película española, o sea que hay algunos referentes interesantes. Pero bueno, estamos ahí creando un poco de comunidad. Yo, de todas formas, puedo dar hacer un listado y pasarlo para que haya un link si quieres. Te lo hago con un poquito de tiempo, te lo puedo dar.
Pondremos esos enlaces en la información del podcast. Muchísimas gracias, Leire, por ser tan generosa y por esta composición sincera, sintética y cercana de lo que es el poliamor. Gracias también a Poliamor Madrid por su generosidad. Hoy hemos escuchado de fondo Voces, del disco Selene 500, que Iluminados publicó en 1994. Gracias por acompañarnos una vez más. Os decimos hasta pronto, con amor.